La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hoy nos vamos a dar un capricho. Bueno, en realidad, varios caprichos. Y diréis, ¿de qué habla esta criatura? Pues, ¿qué es un capricho musical? Bueno, en realidad es un término que empezó a utilizarse en el siglo XVI, a comienzos del barroco. Y, bueno, pues designó una pieza bastante libre en cuanto a su forma y normalmente de tempo acelerado o que iba acelerándose. Vamos bien, más bien rapidito. Ha habido caprichos musicales a lo largo de la historia, muchos y de muy diferentes maneras. Pero quizás cuando hablamos de capricho enseguida se nos viene a la mente los caprichos para violín solo de Niccolò Paganini, que compuso 24 entre 1802 y 1817. En este caso, Paganini lo que hizo fue una especie de estudios para el violín solo, en los que aplicó todas las posibilidades del instrumento. Eso sí, en cada uno utilizando una tonalidad concreta de las mayores y menores, es decir, la mayor o la menor, do mayor o do menor, do sostenido, re bemol, etc. Y además los fue dedicando a diversos compositores. El primero a Henri Vieuxtemps, gran compositor y también colega suyo, gran violinista. Otro para Heinrich Ernst. Otro para Lipinski, otro para el mismísimo Franz Liszt, y así hasta llegar al último, al 24, que se lo dedicó a sí mismo el tío, pero eso sí, con una dedicatoria un poco de broma, porque dice, a mí mismo presuntamente enterrado. Bueno, pues el capricho más famoso de estos 24, pues uno de Paganini, es el último, el 24, que está en la tonalidad de la menor, que está marcado tema, casi presto, 11 variaciones y final, y en las que usa, como digo, pues un poco de todo. Unas tremendas escalas rápidas, arpegios, dobles y triples cuerdas, pizzicato de la mano izquierda, octavas y hasta décimas en paralelo, cruces de cuerdas, en fin, un verdadero capricho que se dio. Thank you. Salvatore Accardo haciendo maravillas con su violín en este capricho número 24 de los caprichos opus 1 de Niccolò Paganini. Un programa caprichoso hoy aquí en La Batuta Mágica. Porque vamos a seguir ahora con un capricho italiano, aunque escrito por un ruso. Hablo de la obra de Piotr Ilich Tchaikovsky, su capricho italiano opus 45. Pasó unas vacaciones en Italia entre 1879 y 80, visitando Florencia, Roma, Nápoles y Venecia sobre todo, y se quedó encantado. Todos le recibían con cariño y alegría y quiso reflejarlo como una especie de recuerdo y de regalo precisamente al país, como digo, que tan bien le había acogido. Bueno, pues así se lo escribió a su benefactora, Ana Diezda von Meck, en una carta, expresando ese carácter de capricho de la pieza muy libre en la que reflejó, como digo, la música, las emociones, la calidez de la gente y sus vacaciones en esta brillante composición en la que expone diversos temas populares del folclore italiano. Una página absolutamente maravillosa que acabó el 28 de diciembre de 1880. La memorable versión que grabó el gran Yevgeny Svietlanov con su Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética del Capricho Italiano Opus 45 de Tchaikovsky. Yo creo que nadie lo ha tocado tan deprisa y también con una orquesta que no tenía una calidad excelsa, pero que él hacía volar, saltaban chispas de aquello, ¿no? Desde ese toque inicial de los coraceros que al parecer Tchaikovsky oía desde su hotel todas las mañanas y que introdujo en ese comienzo de la obra, pasando por ritmos supuestamente de bandas callejeras, de música que él podía escuchar en la calle. Él estuvo también durante el carnaval, que ya sabéis que en aquellas épocas era también por Navidades, y acabando con esta tarantela, que es una chicuza al parecer, y que es puro fuego, ¿no? Maravilla. Bueno, pues seguimos caprichosos aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid, en el 101.306 de la FF, con la música clásica al alcance de todos. Y ahora vamos con un capricho árabe, aunque lo escribió un español, el castellonense Francisco Tárrega, fantástico guitarrista y compositor, que en 1892, después de hacer un largo viaje por Andalucía y el norte de África, dedicó esta famosísima página a su amigo, el también compositor Tomás Bretón. Aquí va, el capricho árabe. Thank you. El guitarrista alicantino Fernando Espí ha interpretado esta preciosidad que es el Capricho Árabe de Francisco Tárrega. Pero vamos a seguir porque tenemos más caprichos, hombre. Aquí tenemos muchos, si os contara. Bueno, vamos con otra pieza súper famosa, orquestal. El Capricho Español, de otro ruso, Nikolai Rimsky-Korsakov, que en 1887 escribió esta pieza recordando temas supuestamente que le había escuchado en sus viajes, porque era guardia marina y entre 1862 y 65 viajó por el mundo y se sabe que estuvo en Cádiz. No mete demasiada música andaluza en esta pieza y es que seguramente pues revisó algún cancionero que también le había transmitido a todos los rusos el padre de la música de allí, Mijaíl Glinka, ¿no? Que también escribió varias piezas, sobre todo dos de ellas basadas en motivos españoles. Bueno, pues este capricho sobre temas españoles, que es como lo describe la partitura en su idioma original en ruso, se compone de una alborada, que es un baile asturiano, celebrando la salida del sol, unas variaciones sobre el mismo, vuelta a la alborada, luego llega la escena y canto gitano, que se compone nada menos que de 5 partes, hasta estallar el fandango asturiano final. Vamos a escuchar la versión del gran Igor Markevich al frente de la Orquesta Sinfónica de Londres.
Thank you. Thank you.
El espectacular capricho español de Nikolai Rimsky-Korsakov, que termina en punta, ¿no? Y seguimos ahora con más caprichos, aunque casi vamos a ir al origen, por así decir, porque el compositor barroco italiano Girolamo Frescobaldi, que nació en 1583, hombre, no es que fuese el inventor del modelo, porque hay que decir que caprichos han escrito a lo largo de la historia. Eso sí, y cada uno le aplica el título y el tipo de forma bastante libremente, pero sí que es uno de los primeros que le dio bastante predicamento al capricho. Empezó introduciéndolos en sus tocatas y partitas para clavicémbalo de 1615 y después escribió un primer libro de caprichos en 1624, pensando escribir un segundo, pero no llegó a hacerlo. Pero sí que en otra pieza de 1635, Las flores musicales, también escribió algunos de esos caprichos. Bueno, en el caso de Frescobaldi, se trata de una pieza fugada, al estilo de los ricercare que se llevaban entonces en Italia. Lo que ocurre es que el ricercare también aplica variaciones. Y Frescobaldi, la verdad es que hace un totum revolutum, se puede decir, aplicando la fuga, las variaciones y la canción. Y uno de los caprichos que se hicieron más famosos es el capricho número 3 sobre el cuco. Sí, ¿recordáis que hicimos un programa especial sobre piezas dedicadas al canto del cuco? Bueno, pues esta fue la que sirvió realmente para luego otros compositores como su compatriota Bernardo Pasquini o el francés Louis Daquin, que esas sí las escuchamos, pero esta no la habíamos oído. Así que hoy rendimos homenaje a Frescobaldi con su capricho sobre el canto del cuco para órgano.
Thank you.
Pues este era el delicioso capricho sobre el canto del cuco de Girolamo Frescobaldi, música de 1624, que interpretaba aquí Roberto Lorellán en el órgano de la iglesia de Santa Catalina de Treviso. Y vamos a terminar nuestro programa de caprichos, estábamos caprichositos hoy, con otro autor ruso, porque parece que le gustaron especialmente este tipo de composiciones. Hablo de Sergei Rajmáninov, aunque es cierto que es una de las primeras páginas que compuso y hoy prácticamente ni se toca y se graba raramente. Su capricho Gitano, opus 12, que lo acabó en 1894. Ya le había dedicado una canción de su opus 4 a la cantante gitana Anna Lodigenskaya. Pues bien, este capricho se lo dedicó al marido, a Piotr. Bueno, pues es una especie de compendio de temas gitanos, con acordes dramáticos el comienzo, con un poco de todo a lo largo de la obra y, por supuesto, con el recuerdo a la vida placentera que supuestamente siempre se le atribuía a los cíngaros de la época. Con Valery Polyansky dirigiendo la Orquesta Sinfónica del Estado Ruso, Capricho Gitano de Rajmáninov. Hasta otra batuta mágica.